Muy buenos días, 9:07:08 de este día jueves 16 de noviembre del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda a Cristian Camus junto al señor director. ¿Cómo está, querido?
Buenos días, doctor. Pablo. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Ayer oí el audio entero.
¿Y?
Los 105 minutos. Y en la noche después puse esta película, que no sé si te acuerdas de la música exactamente de cuál es. Es muy buena esa película.
¿Cuántas veces la has visto?
Yo leí el libro cuando chico, de Mario Puzo. Es de Mario Puzo, ¿no? Y la película la he visto varias veces. El 1, la 2 y la 3, varias veces. Pero siempre sorprende. Bueno, a partir de la capacidad de realización de la época, como muestra la fiesta del matrimonio del padrino, como muestra el modo operandi del padrino, que luce ser una persona muy benefactora, por eso le decían el padrino, muy benefactora, muy de favores, muy de guardar favores.
En general son así, pues.
Y bueno, y muestran cómo opera y cómo operaba en la época. Esta película está ambientada en el 46. Justo después de la
guerra,
de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan y hacen esta escena en Hollywood de la del caballo para meter al artista en la película, para meter al artista padrinado. Pero bueno, quedé como con esa sensación de este manejo de que muchas veces hay gente que al parecer opera así, y opera así desde tiempos milenarios, y la verdad es que al oír el audio, mucha gente puede sospechar de que todas las Ruth que se nombran ahí, de que todos los nombres que hay, pueden estar implicados en los problemas que hay, en los problemas de... pero hay un montón de gente que seguramente va a ser salpicada, y esa me da lata, pena, salpicada, por algo que quizás no hizo. El que nada hizo, nada teme. Pero muchas veces hay gente que no hace nada y no tiene el dominio administrativo de todas las variables que pasan en su empresa, como por ejemplo no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Quizás ahora la nueva ley, que es lo que está en discusión, y que va a ver cómo opera esto, porque esta reunión fue el 22.
Es antes, así que no opera la nueva ley.
La reunión.
Sí.
Ya, pero ha pasado agosto,
el audio,
septiembre, octubre.
Bien, pero el audio anterior también.
Pero cuando se aplicaron
ahora, los pagos. Recién. Ah, los pagos, no lo sé. No sabemos si hubo pago o no. Ahí hablan de intención de pagar.
Por eso. Entonces,
hay que. Ya, hoy la tercera trae un artículo interesante que es si esos pagos se realizaron o no, o se perdieron en el camino también.
Sí.
Muchas veces se comenta que cuando hay plata solicitada a terceros para coimas, muchas veces esas plata ni siquiera llegan a las coimas, sino que se pierden en el camino. Y esa no es una tesis para descartar tampoco. Yo creo que la situación...
No, a mí ahí me dieron un número.
La situación indica hoy día que no da para descartar nada. Nada.
Nada.
Yo creo que en esto no puedes descartar nada. Y creo, además, porque no sé nada, creo que estamos viendo... Pero la punta de la punta del iceberg. Las ramificaciones de esto van a ser gigantescas.
Imagínate la lata que nos pasará a nosotros, que ponte tú, hayamos tenido algún tipo de relación alguna vez, tú como director de La Tercera, yo como conductor de esta radio, y lleguen y en esta reunión
llegan
y te nombran. No, te nombran. No, si lo hablé con Camus. No, lo hablé con Larraín en.
Bueno, nombran periodista.
Nombran periodista.
Sí, ¿sí? Nombran periodista. Ahora no dicen nada, pero nombran periodistas y nombran gente, y efectivamente es interesante lo que dices, porque el solo hecho que te nombren, ya la gente se empieza a pasar rollo, y con razón. Yo de verdad que espero que esto llegue a lo más profundo y se pueda aclarar esto de verdad,
¿eh? Sí.
Es muy grave el tema, la duda que hay sobre la fe pública y sobre dos instituciones que son demasiado, demasiado importantes para este país. Todas las instituciones son importantes, pero estas dos son probablemente de las más importantes, y creo que la más importante de todas por lejos, impuestos internos. Entonces es necesario, necesitamos que esto se aclare.
Sí.
Y que los responsables paguen.
Exactamente. Se me fue una idea que te iba a comentar, pero que el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión para el Mercado Financiero, que las empresas, hay varios RUT metidos de empresas que no tenían nada que ver quizás con las cosas que facturaban. Y a partir de ahí quería hacer un intento, señor director, de explicación de cómo funciona esto, porque todo el mundo pregunta por qué una factura falsa te va a generar plata si al final es falsa. Yo voy a tratar de explicarlo de manera simple. Uno, una factura falsa es un delito. ¿Ya? Un delito, sí o sí, si uno llega y empieza a emitir facturas
por servicio no prestado, servicio o no una prestado, venta no prestada.
O una venta no prestada es un delito. Así uno. Es. Dos, muchas veces esa factura que es falsa puede ser metida en la base de gasto de una empresa, que por lo tanto hace que tu utilidad se vea mermada y por lo tanto pagues menos impuestos. Esa es una manera de que una factura falsa
puede
ayudar
a
evadir impuestos.
Así es.
Después, lo otro es por qué la factura falsa en un factoring que vive de que los pagos de factura va a hacer algo que pueda ayudar al factoring. Y ahí está el tema de la liquidez y los fondos. Que pasa más o menos parecido cuando pasó con la crisis bancaria del 2008, que se empaquetan las cosas y al empaquetar tenéis más flexibilidad y por lo tanto las facturas falsas que le dan más volumen al factoring, más volumen adicional, por lo tanto el factoring mete al fondo, que otra entidad, un fondo de factoring, mete y entrega la plata al factoring, esa plata agarra liquidez. Puede ganar, no sé, 10 días de liquidez, 15 días de liquidez, que el negocio del factoring es entregar liquidez. Entonces, el hecho de que al fondo de administrado, en este caso que era la administración de Larraín Vial, le emitan facturas falsas, el fondo de ahí a que se dé cuenta es como cuando te das cuenta en los esquemas Ponzi. Es como un mini, un esquema Ponzi, que finalmente las facturas, si son exactamente falsas, el que va a terminar perdiendo son los últimos que pusieron plata en el factory. Entonces, esa es una manera que estoy diciendo, tratando de hacerlo simple, de que opera este sistema y por qué la gente dice, por qué una factura falsa va a ser algo que le va a traer beneficio a alguna empresa. Finalmente no le va a traer ningún beneficio, pero es un beneficio.
Finalmente los van a pillar. Y ya se quedó claro en el caso Primus y quedó claro en este caso. Porque esto yo creo que hay que ser también preciso, apuntar a la industria del factoring como creadora de delito me parece
una estupidez.
Me parece injusto. Aquí hay delincuentes, aparentemente abogados, empresarios, gente común y corriente, hay de todo. Y por eso fíjate que yo soy, al menos, yo no sé si la industria lo compartirá o no, pero yo soy partidario que esta industria se regule. Y ahí no hay un consenso entre la industria. ¿Y por qué? Porque cualquiera también hoy día se puede hacer llamar factoring hoy día y ser un mero prestamista. Entonces el hecho de que esta industria no esté regulada de manera profunda, porque hay ciertas regulaciones, pero que no esté regulada de manera profunda, genera un espacio mayor para que los pillos hagan trampa. En sistemas muy regulados, incluso han habido estafas también en la banca, que es súper regulada, pero le restringe el espacio a los que quieren hacer trampa. Yo creo que una de las lecciones que deberíamos aprender de esto, pero por supuesto no volvamos a legislar en caliente como lo permanentemente hacemos en Chile, que es legislar en caliente y después se nos olvidan las cosas, es regular esta industria y que funcionen los que son serios y los que no. Que tenga el lechero prestamista fuera como la tienen algunos o estafadores como tienen otros.
Sí, lo que pasa es que la palabra está difícil, pero andar generalizando todo, la generalización.
Por eso
es algo que hace muchos años. Ponte tú, yo te digo, el tema de las Bitcoin, que son todos negocios, digámosle, subdesarrollados todavía, negocios que están en desarrollo, y siempre los negocios en desarrollo, ponte tú, la fintech, va a pasar algo también.
Generan
brechas que no están en la regulación y siempre en todos los negocios pillo.
Siempre.
Y siempre los pillan.
En cualquiera.
Casi siempre los pillan.
En la radio también hay.
Ah, ¿Sí?
Sí, sí, o sea,
yo me acuerdo, sí, nomás cuando en la radio, en una de estas radios escandalosas de la época, creo, no sé, en el terminal, no sé cuánto, me están avisando que algo está pasando en el terminal acá, de la carrera, era que creáis un escenario, pero no era, o sea, uno, como la gente acá creía que estábamos llenos de pantallas Bloomberg, así, totalmente...
Eso es parte de la magia, la radio también, sí, de generar ciertas sensaciones, pero no son estafadores, po.
No.
Es que yo creo que eso es importante. Sinvergüenzas, ladrones, han habido, hay y habrá siempre. Pero no son patrimonio en la industria, po.
Lo que pasa es que acá, para mí, el foco, y no va a ser al final el foco de nuestro análisis, es lo que, cómo se meten instituciones. O sea, lo anterior de otras estafas, no había ninguna medida de instituciones fiscales, públicas, y ahora el caso esto de los posibles sobornos a gente que trabaja ahí adentro para ayudar a alguien que hizo algo malo o cometió un delito, ese es el gran problema que tenemos en este caso. ¿Cómo se le dice este caso?
Caso Hermosilla, la prensa lo bautizó como el caso. Es que ha ido derivando.
¿Ah?
Ha ido cambiando nombre.
Y va a seguir cambiando.
La última versión es la que conocimos el lunes de la tarde y que pasó a ser el caso Hermosilla.
El caso Hermosilla.
Vamos a ver en qué deriva. Son ramificaciones.
Sí, así es. Oye, ya, vamos con...
Oye, doctor, ¿tú
sabes? Hoy va a presentar resultados. Hay varios resultados que se van a presentar hoy día. Walmart, que ya debe estar a punto. Alibaba, Warner Music y Siemens van a presentar resultados hoy día. Dígame.
¿Tú sabes que el presidente Boric
anda en
San Francisco, California?
Sí.
Impresionante a esta altura del año la diferencia horaria, 5 horas. Cinco horas. Y sabes que hoy va a ser recibido por chileno.
Por chileno en Estados Unidos.
Así es.
Por los amigos de COPEC.
Así es. Ellos están con un proyecto muy interesante. En San Francisco es donde han hecho inversiones en el mundo startup. Está COPEC Wind Ventures, que es una startup que nació al alero de COPEC y que tiene tres pilares de desarrollo: las nuevas energías, la nueva movilidad y la nueva conveniencia, y está integrada por dos unidades de negocio: esta que está en San Francisco, que es Wind Ventures, y Wind Garage en Santiago. Y el presidente Boric va a ir hoy día a juntarse con ellos a las instalaciones de COPEC allá para ver todo este proceso de desarrollo que hay, de inversión y de startup que se están desarrollando con capitales chilenos y con inteligencia chilena. Obviamente que hay gente también segura en San Francisco de otras nacionalidades, pero es un orgullo eso de lo que está haciendo COPEC en Chile y afuera.
COPEC esté en San Francisco.
¿Te gusta?
Me encanta y que esté con esta fuerza de adaptarse a esta nueva energía, a esta nueva manera que tenemos obligatoriamente casi el mundo entero de hacer cosas nuevas para bajar el tema del calentamiento global. Y esto opera desde el 2019, ¿eh?
No, lleva un rato.
No, o sea, ya lleva un rato, ya está más o menos, yo conociendo COPEC debe estar... más o menos bien, muy bien definido.
Buenísimo. Oye, ¿te parece si vamos a las menciones? Porque tenemos dos invitados.
Yo te voy a
partir. Para que no nos pase lo que nos pasa el siempre. 99% de las veces.
Sí. Si estás buscando invertir en una propiedad, lo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
El Fondo Independencia Renta de Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, lo que te permite dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida para nuestros clientes en bodegas, en oficinas, en comercio. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira plata en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más, todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Namías, tú sabes que está con oficinas disponibles y para entrega inmediata en Las Condes y en La Dehesa. Oportunidad única, arriendo con opciones de compra full flexible.
Bueno, todo esto que está sucediendo, usted puede hacer cosas para proteger su organización, para tenerlo todo en orden con el compliance, y para eso está el software de RegCheck, que usted puede averiguar todo en regcheck.com, ahora más que nunca.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel: informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Bueno, y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales y, por supuesto, internacionales. Está dirigido a clientes grandes, institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
Y si viajas dentro de Chile y arriendas auto, ¿por qué no lo haces con EconoRent? Porque es la manera más fácil de subirte un auto de EconoRent. Doctor, no olvides de usar el e-check, que es si tú registras previamente la tarjeta de crédito, podrás pasar directo del avión al auto, sin pasar por el counter, hacer fila, hacer cola. Te van a estar esperando en el counter directo y te va a ahorrar todo tipo de papeleos. Comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, muévete con nosotros.
Oye, los autos buenos, ¿eh? No son esos autos como que eran súper simples que uno arrendaba anteriormente.
Con ventana de mano.
Buena marca, buena calidad, vuelen a nuevo, todo en EconoRent. Bien, vamos que tenemos una conversación telefónica con Daniel Soto, gerente de deuda privada y renta fija en Ameris. Daniel, ¿cómo estás, Daniel?
Don Daniel, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien. Oye, el dólar, que ha tenido unos swing impresionante intraday, ha tenido tendencia al alza, a la baja. La gente con tanta noticia también anda a media perdida con respecto a los...
Y con oscilaciones violentas.
Violentas en intraday, lo que y de día para otro también. ¿Cómo están viendo el tema del dólar peso ahí en Ameris y en el contexto de la renta fija también?
Sí, perfecto. A ver, un poco para dar el contexto, o sea, hace un par de meses atrás estábamos cerca de 800 y esto finalmente se disparó hasta 900, casi 50, ¿eh? 941, y como tú bien decías, en el último tiempo llegó a caer a 882, nuevamente subió hasta 920, ahora nuevamente lo tenemos cerca de 890. Y acá vemos que hay varias fuerzas que finalmente se están moviendo el tipo de cambio en Chile. Nosotros creemos que la principal fuerza que llevó el tipo de cambio a los niveles tan altos que vimos hace aproximadamente un par de meses, o sea, perdón, hace un puñado de semanas, tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que ha pasado principalmente con las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que llegaron a 5%, ¿no? La tasa de los bonos de 10 años. Tasas que no veíamos hace aproximadamente 14 años. Y eso también se junta con varias especulaciones acerca de lo que está pasando internamente. Por ejemplo, el nivel de reservas internacionales que actualmente tiene Chile, lo cual es bajo el promedio que hemos tenido durante los últimos 10 años. También con el tema de cuál va a ser el ritmo de la baja de tasas por parte del Banco Central, etcétera. Nosotros creemos que finalmente esto deberá reducirse a lo siguiente. En Estados Unidos no es un tema de si las tasas de largo plazo y de corto plazo van a bajar. Eso yo creo que es un hecho. El tema es cuándo y con qué fuerza. En la medida que esto ocurra, va a haber menos demanda por dólar a nivel global. El dólar index debería tender a caer y eso debería darle alivio al tipo de cambio en Chile, entendiendo alivio de que el tipo de cambio debiera bajar y no debiera ser tan caro los dólares para nosotros los chilenos. Eso conjugado a que hay varios síntomas de que lo peor del crecimiento en Chile, por lo menos en este ciclo, estaría quedando atrás. Próximo año, si bien no vamos a tener un crecimiento bullante, deberíamos tener un crecimiento en torno a un 2%. Recuerden que a principio de año, para el 2023, se esperaba una caída hasta de un 1,5. Al parecer vamos a terminar en cero, lo cual también es un desarrollo positivo con respecto a las expectativas que se tenían al inicio de año. Entonces, deberíamos ver en algún grado cierta recuperación económica en Chile, conjugado con un escenario en Estados Unidos cada vez más débil. Ya estamos viendo algunas señales en el mercado del trabajo, y esto debiera hacer que en el mediano plazo el dólar en Chile tienda a caer. ¿Cuál es la gran interrogante acá? Es lo que pasa con China. En China todavía se ve algo de debilidad. Esto le pega directamente al precio del cobre, y el cobre nosotros sabemos que también tiene una incidencia directa en el tipo de cambio. Nosotros esperamos que China tienda, digamos, a estabilizarse también. No creemos que tienda, digamos, a tener mayores debilidades de aquí en adelante. Por lo tanto, como raya para la suma, es muy probable que esos máximos de 9.50, 9.40 que vimos hace poco, bien podrían ser testeados en el cortísimo plazo por una cuestión coyuntural. En temas estructurales, deberíamos ver un dólar más abajo de lo que estamos viendo ahora para los próximos 6, 12 meses.
Daniel, cuando vino el estallido y después la pandemia, pero fundamentalmente el estallido, había un componente local muy fuerte respecto al alza del tipo de cambio, y después se abrió toda la incertidumbre constitucional que le ponía un componente tremendamente fuerte por responsabilidad nuestra, y era poco lo que tenía que ver con lo que estaba pasando afuera. ¿Hoy esa relación se ha invertido o sigue también habiendo un componente local relevante?
Mira, súper buena la pregunta. Antes del estallido social, y acá sin querer ponerme así muy técnico, era como bastante directo poder calcular cuál era el valor justo del tipo de cambio. Uno metía un par de variables en donde el cobre, digamos, era una de las más significativas, y uno veía el tipo de cambio, por ejemplo, y dando un ejemplo, está en 7.25 y te da que el tipo de cambio por estas variables económicas debería estar en 7.15. Era súper, digamos, directa la relación entre variables económicas y dónde debería estar el tipo de cambio. Después del estallido, lo que pasó es que todos esos modelos finalmente te decían un valor del tipo de cambio que no tenía nada que ver dónde estaba el tipo de cambio en Chile. Y ahí es donde salimos a decir, bueno, esta diferencia entre lo que nos da el modelo, que recoge una serie de variables económicas, y dónde está actualmente el tipo de cambio, es lo que nosotros llamamos el riesgo geopolítico, el riesgo idiosincrático de Chile, etcétera. Y eso llegó a tener una preponderancia muy alta, sobre todo cuando se estaba escribiendo la nueva constitución, cuando fuimos al plebiscito de la primera constitución. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, ese riesgo idiosincrático se ha ido reduciendo. No está a los niveles anteriores al estallido social, bajo ningún punto, pero está mucho más abajo de lo que estábamos en los momentos cuando se estaba escribiendo la constitución antigua, por así decirlo, la primera tanda de la convención constituyente. Y yo tiendo a pensar de que eso que uno puede ver en los modelos, entre comillas, tiene relación con la realidad. O sea, si se rechaza o se acepta la constitución de hoy, si se rechaza va a quedar una constitución que entendemos que es promercado. Si se acepta, entendemos que se va a aceptar una constitución que también creemos que es promercado. Lo más seguro es que, o por lo menos lo que dicen las encuestas, es que la próxima coalición de gobierno va a ser más de derecha que de izquierda. Eso también se entiende como algo promercado. Entonces, ¿tiene sentido de que se finalmente, primero por riesgo político, idiosincrático, como le quieran llamar, se haya achicado de un tiempo a esta parte? Si finalmente hay que recordar los miedos que teníamos hace aproximadamente un año atrás, un poquito más tal vez, sobre para dónde iba finalmente este tema del país con la nueva constitución y en dónde estamos parados ahora, que es un escenario político totalmente diferente.
Ese escenario, Daniel, si uno ve que el dólar, por ejemplo, hoy día está 8.90, ¿ya? Uh-huh. Cuando hacían el ejercicio de sacar ese riesgo, pongámosle que ya somos el mismo país de antes que funcionaba con los modelos, quizás, ¿en uh-huh. cuánto debería estar el tipo de cambio? Si está en 8.90 ahora.
Debería estar aproximadamente entre 20 y 30 pesos más abajo. Eso va a depender de las variables que uno le ponga, y esto entendamos que no hay ningún modelo que es perfecto, no, ni nada, pero te da una idea de eso.
Pero esos 30 pesos, a mí por lo menos, me suenan poco para el nivel de variación que hemos tenido en el tipo cambio. O sea, ya si de 8.90 deberíamos pasar a 8.60, eso se puede mover en un día, y como que el fundamento completo se mueva en un día, lo veo difícil. Por eso te digo que me suena bajo ese, y podemos discutirlo, ese número de más o menos 30 pesos, que es lo que tenemos como castigo en tipo cambio por inestabilidad política.
Es que en un momento eso fue aproximadamente, en los peores momentos, fue aproximadamente entre 110, 120 y 130 pesos.
Yeah.
Entonces, esa era la magnitud con la que nosotros estábamos, veíamos finalmente que los modelos del pasado se equivocaban, o sea, un error gigantesco en el fondo. Entonces, a eso estábamos acostumbrados, y hoy día estamos mucho más cercanos, como te decía, a estos niveles entre 20 y 30 pesos. Ahora, tú me dices, ya, pero si el dólar se cae 20 pesos en un día, entonces quiere decir que el premio por riesgo de Chile se cayó. No. Recordemos que en un día se mueven otras variables también, y tenemos, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que cayeron, el de 10 años, cayó de 5 a 4.70, o ahora ya está en 4.50, en un par de semanas. Eso es un movimiento fuertísimo para la tasa de interés rectora del mundo, y eso va a tener efectos inmediatos en el valor del dólar, y sobre todo también en el valor del dólar contra monedas emergentes de países chicos y exportadores como Chile. Entonces, en un día tú no solamente ves lo que pueda estar pasando con ese premio por riesgo teórico, sino que tú también estás viendo una serie de variables que se están moviendo, y créeme que en las últimas semanas esa serie de variables han estado súper volátiles.
Oye, Daniel, te quiero llegar a otro tema que tiene que ver un poco con la coyuntura, pero sus efectos colaterales. Todos estos casos que estamos viendo y que han salido a la prensa de supuestas acciones delictivas en medio de las instituciones que uno tiene como muy serias y que esperaría que funcionaran bien, como Impuestos Internos, la Comisión del Mercado Financiero, afectan en la realidad, tiene efectos económicos ese daño reputacional que hay en estas cosas, o son cosas en las que los países latinoamericanos están expuestos permanentemente y es parte de los temas que están arriba de la mesa.
Yo creo que sí, hay varias aristas acá. Yo creo que los países latinoamericanos sí están expuestos a esto, y yo creo que en varios países latinoamericanos uno diría, esto no es nada raro. O sea, recordemos lo que pasó con el Lavallato en Brasil, en Perú no sé cuál es la cantidad de presidentes que terminan bien su mandato sin tener que irse al país, no sé, etcétera,
o que están presos
y suma y sigue. ¿Para qué vamos a seguir hablando tal vez no tan bien de los otros países de la región? Pero en Chile yo creo que no estábamos muy acostumbrados a esto, sobre todo con ciertas instituciones que tienen una reputación súper alta, pero tampoco podemos caer en que en tomar, digamos, todo lo que toda esta noticia que salió, tomarla como que ya es un hecho. Acá hay que hacer investigaciones, hay una serie de cosas. Y también hay que tomar y ver finalmente los números acerca de eso. O sea, Chile en el Global Corruption Index, por ejemplo, está número 31 de un total de más de 150 países, cuando el único país de Latinoamérica que está mejor que nosotros es Uruguay, con un 22. Por ejemplo, Brasil tiene 85. Y en el Corruption Perception Index, Chile está número 27. Nuevamente, Uruguay es el único país de la región que nos gana, está en número 14. Pero Brasil está en número 94. Entonces, tenemos a Chile en una posición en términos de cómo estamos con respecto a los niveles de corrupción, medido por diferentes entidades, muchísimo mejor que todos los países de la región. Obviamente que esto no le hace bien a Chile, pero yo creo que hay todo un tema, es una grabación finalmente, entre tres personas hablando, cosas que todavía no sabemos si son verdad o no. Al menos desde el punto de vista en donde nosotros estamos parados, estamos extremadamente bien parados con respecto a la región y con respecto a América en general. Por lo tanto, yo creo que no hay que, digamos, no hay que empezar con ese pesimismo de tirar todo por la borda, de que acá está, digamos, todo mal y que todas las instituciones en Chile finalmente son corruptas. No, yo creo que eso es una exageración y habría que esperar a ver qué es lo que pasa. Los efectos en el mercado hasta el momento no son, por lo menos en el mercado de renta fija, no hay nada que uno se lo pueda
decir. No refleja nada al respecto.
No.
De acuerdo.
Oye, Daniel, finalmente, pero sé que aunque es más directamente renta fija, pero hay una noticia ahora que reportó Walmart ahora en la mañana, y reportó bien, pero la acción está cayendo un 8%, porque Walmart, que sabéis que estaba calculando que en dos trimestres Walmart, o sea, en dos cuartos, vende más como flujo que el flujo completo del Producto Interno Bruto Chile. O sea, cuatro veces más o menos. No. Cuatro veces, exactamente, cuando uno incluso le incluye el último trimestre, pero está cayendo porque Walmart dice, y está cayendo 8%, o sea, significativamente, que el consumo en Estados Unidos lo ven bastante cauteloso hacia el futuro, como que ellos que tienen ahí el día a día de los supermercados, de cómo la gente está comprando cosas de más o no, y bueno... reportaron súper bien, incluso la ganancia por acción fue mejor que lo esperado, pero están cayendo un 8% ahora por este tipo de afirmaciones que vemos nuevamente, que alguien dice algo y ¡pum!, se mueve todo fuertemente.
Sí, a ver, yo creo dos cosas. Uno, las entregas de resultados, como ustedes bien saben, yo creo que es una materia en sí misma, es una ciencia en sí misma. Siempre es importante lo que finalmente te dice el CFO sobre el forward looking. Te voy a decir, oye, este último trimestre nos fue espectacular, pasamos todas las expectativas que esperaba el mercado, incluso las que esperábamos nosotros. Sin embargo, para adelante aquí esta cuestión yo la veo más o menos fea, por así decirlo. Mm. Y eso va a hacer que finalmente caiga la acción. Ahora, la otra parte de eso es, eso es relativamente esperable en Estados Unidos. O sea, si tú ves los pronósticos de las casas de estudio más reputadas del mundo, te hablan de que hay un 25% de probabilidades de que haya recesión en Estados Unidos el primer semestre del próximo año, un 50% de probabilidades de que haya recesión el segundo semestre del próximo año y un 25% el primer semestre del 2025. Y te dicen que nunca la tasa de interés en Estados Unidos ha subido de manera tan rápida, ha llegado a estos niveles, y la curva de rendimiento, la curva de tasa en Estados Unidos haya estado invertida, y que Estados Unidos haya podido escapar de una recesión. Eso, no hay track record de eso desde el año 1945. Entonces, pensar que esta vez va a ser diferente, yo creo que es difícil. Ahora, el gran tema es qué tan dura va a ser esa recesión, y al parecer todo te indica que va a ser una recesión suave, no va a ser una recesión ni parecida a la que hubo el 2008 o a la que hubo el 2001, pero eso que finalmente te está diciendo Walmart en su forward looking, es decir, en lo que están pensando aquí en adelante, va en línea finalmente con el análisis financiero y económico que se espera para Estados Unidos de aquí en adelante, y por eso también se espera que las tasas caigan y que finalmente eso tenga un alivio para las monedas emergentes, que es lo que estábamos hablando al principio de este contacto.
Muy bien, Daniel Soto, gerente de deuda privada de renta fija en Ameris. Muchas gracias, Daniel, como siempre, muy claro.
Ok,
que les vaya bien, Daniel, un abrazo.
Abrazo.
Si quieres invertir en dólares, tienes que conocer los fondos mutuos Santander en dólares. Invierte en ellos de manera 100% online. Puedes conocer más en santander.cl.
Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos los procesos, desde cálculos de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta evaluación de desempeño, capacitación, beneficios, lo que se les ocurra. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Acá, señor director, tenemos puros auspiciadores de calidad, ¿no es cierto?
Siempre.
Y dentro de la calidad totalmente y 100% demostrada a nivel mundial está Ducati, que está ganando todas las categorías de velocidad. después de harto batallar durante la historia de Ducati, que había tenido épocas, pero no épocas tan buenas como la de ahora. Ducati, que sale campeón en piloto, en escudería y en marca. Así que usted puede ver todos los modelos Ducati en Avenida Las Condes, 11.412.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Oye, mientras hablaba, hablábamos con Daniel Soto, yo veía acá en mi teléfono, que es lo que tengo funcionando ahora, el software de Mercado G, y que rehizo el gráfico de toda la historia del dólar, y tiene toda la historia ahí súper bien graficada, y usted puede desde el mismo teléfono hacer todos los dibujos que quiera, técnicos, tendencias, todo, ahí en mercadosg.com.
Y recuerda que con CNegocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocio.com.
Bien, estamos acá en estudio con Diego Fleischmann. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
CEO de Galgo.
¿Tanto tiempo?
Sí, pues tanto tiempo.
Nos fuimos ayer.
Nos encontramos ahí haciendo trámite.
En la municipalidad. No, yo estaba renovando mi carnet de identidad que se me había quebrado. No, usé las billeteras.
Ah, ya.
Y
se te quebró el carnet.
Se quebró el carnet.
Chuta.
Y lo fui. Y sabes que, oye, doy el dato, a lo mejor todo el mundo lo sabe, encontré fantástico. Uno vio una copia por internet.
Sí,
y
sí.
Y te lo reimprimen. Lo pagué, nada. Y lo fui a buscar y me demoré 30 segundos.
Incluso cuando lo tenéis vencido.
Creo que en ese caso ya no.
Sí.
Si lo tenéis vencido, te lo dan por menos tiempo.
No eso sé. Es.
¿Ah?
Eso, te lo dan por menos tiempo. Hay que cumplir ciertos parámetros. Ya, pero vamos con nuestro invitado.
Vamos. ¿En qué está Galgo, Diego? Cuéntanos cómo que te vimos nacer acá.
Exactamente. Sí. Y a propósito de Ducati, estamos arriba de la moto.
Sí, andáis con la Ducati.
No, todavía no estamos arriba de la Ducati, pero vamos para allá.
Vamos para allá.
Sí.
Bien, totalmente recomendable. ¿En qué está Galgo?
Oye, bueno, en Galgo estamos creciendo fuerte. Como les comentamos hace un tiempo atrás, estamos Chile, Perú, Colombia y México. Muy motivados porque expandirse regionalmente implica varias cosas. Y entre ellas que uno expande los mercados. Nosotros ya estamos vendiendo más motos en Galgo que todas las unidades que se venden en el mercado chileno en forma mensual. O sea, nosotros vendemos y financiamos 3.000 motos y en Chile se venden 3.000 motos, ¿ya?
¿En Chile entonces, el mercado completo?
Completo.
¿Tú y tus competidores?
Sí, yo y mis competidores venden 3.000 motos mensuales. Okay. Y nosotros por estar en este concepto regional, que fue una muy buena decisión de ser líder de un producto en forma regional, ya estamos vendiendo más motos de lo que se venden en el mercado chileno completo. Y creciendo muy fuerte, sobre todo en México y en Colombia.
El rubro, más que nada, que cubren ustedes son motos que son para trabajar, ¿o no? O sí. Más que nada para... O sea, una Ducati ya, uno se puede ir al trabajo, pero también es una Ducati, una Panigale... No
es para generar renta.
No es para andar repartiendo pizzas.
Sí, ese es nuestro segmento objetivo, pero hoy día nosotros somos el marketplace líder de venta de motos en Latam, ¿ya? Inicialmente entramos con esta estrategia de segmentos bajos y segmentos medios, pero ya estamos penetrando en todos los segmentos. Siempre nuestra propuesta de valor está centrada en venta en línea con financiamiento, ambas juntas, que lógicamente coincide con el segmento más subbancarizado, pero hemos visto que ya estamos permeando también a otros segmentos.
¿Cómo anda el financiamiento de las motos versus las tasas que se cobran en los autos, por ejemplo?
Es una tasa más alta, porque lógicamente hay más riesgo, pero tenemos tasas bastante competitivas, y lo interesante que tiene es que cuando, volviendo a tu pregunta, cuando uno ve la moto como una herramienta de generación de ingresos, una persona en Chile gana 1.300.000 pesos trabajando en la moto y paga una cuota de 90 lucas, ¿eh? 100 lucas, ¿ya? Uh-huh. Entonces es una tremenda herramienta de trabajo para ellos.
La relación es buena.
La relación cuota de ingresos es muy buena, y también como medio de transporte es muy eficiente, también por la misma razón que se establece. O sea, muchas veces es más barato moverse en la moto que la locomoción pública.
Oye, Diego, en Chile el mercado de las motos ha crecido muy fuerte, pero todavía está lejos de mercado más desarrollado en este ámbito. No sé, que Colombia creo que es un mercado muy desarrollado, y otros mercados de América Latina. ¿Cómo ven ese proceso en mercado como este, que está creciendo fuerte, o que entraron al mercado colombiano, que es un mercado muy desarrollado que también le está yendo bien?
Así, darte un par de números. En Colombia se venden 3 motos por cada auto, ¿ya? En Perú se venden 2 motos por cada auto, y en Chile se venden alrededor de 8 autos por cada moto, ¿ya? Esa es la relación. En América Latina, en unidades, se venden más motos que autos, en unidades. Y las motos están creciendo en forma más fuerte en América Latina, las ventas, que las ventas de autos, ¿ya? O sea, es un mercado que está creciendo más fuerte. Yo creo que en Chile tenemos un tremendo mercado para seguir penetrando en Chile. En Chile se venden del orden de... Se vendían el año pasado 50.000 motos, este año va a bajar a un mercado que ha decrecido este año fuerte. Sin embargo, creo que es un mercado que va a seguir penetrándose muy fuerte hacia adelante en nuestro país. Y en América Latina va asociado a varios temas. Uno, al crecimiento a nivel de ingresos. O sea, es la primera entrada, la movilización propia, la moto. Segundo, con el tema de la congestión. La gente tiende a desplazarse en moto. Cuando tú ves mercado como el colombiano, tú vayas a Bogotá, no te puedes mover de un lado a otro.
Terrible.
Es mucho más difícil hacerlo en moto.
O en Lima también.
En Lima también.
El tráfico es terrible.
En México también. Entonces también va a ir correlacionado también con el tema del desarrollo de infraestructura. Yo me muevo en moto hace mucho tiempo y lo hago porque es mucho más eficiente. Sí, ahora llegué en moto, sí. Sí.
Oye, ¿cómo está? O sea, ponte tú, llega alguien y ustedes están orientados a este segmento que es el inicial, y me imagino que todavía es de los más importantes, de esta gente que va a trabajar o que llega a un país y necesita empezar a trabajar y se compra una moto. ¿Cómo llega alguien y te puede comprar una moto? ¿Pagando un pie? ¿Firmando letras? No sé, cuéntanos un poco. Yo llego a este país como inmigrante, ya sea legal, me imagino que piden que sea
legal.
Legal,
sí.
Y bueno, ese es un requisito. Después, dos, poner algún porcentaje de la plata como pie. Y después, que fina el tiempo que va a seguir pagando. Pero, ¿qué pasa si el tipo llega y no sé, pues no le gustó Chile y se va? ¿Cómo hace Galvo para recuperar el financiamiento de la moto? ¿O qué pasa también con el mercado de los seguros de la moto? Cuando ustedes venden una moto y hay un accidente. Un montón de preguntas.
Sí, son varias. Ya, primera, ¿cómo compra un cliente la moto? Y que fue bien revolucionario en este mercado, ¿ya? Nosotros hoy día un 25% de las motos que se venden en Chile las vendemos nosotros, una cada cuatro, ¿ya? Y la vendemos totalmente en línea, con una alianza con los dealers. O sea, llega un cliente, nos compra la moto a nosotros, se la financiamos en línea, y es el dealer el que le hace la entrega a la moto, y después se quedan con todo el servicio de mantenimiento, ¿ya? Y nosotros compartimos el margen con el dealer de la moto, ¿ya? Entonces es un tema como win-win. Tratamos de hacer, de llevar esta venta que hoy día es totalmente offline a online en conjunto con los dealers, y darle acceso a financiamiento a estos clientes, que es la principal barrera para poder comprarse la moto. Entonces estamos tratando de expandir este mercado vía acceso a financiamiento, ¿ya? Respecto al comportamiento de pago y cómo lo hacemos, yo siempre digo que hay tres tipos de clientes, ¿ya? Hay un cliente que te compra la moto, te paga el bien y le va bien, fantástico para nosotros y para ellos. Hay algunos que se complican por diversas razones, después de haber comprado la moto y el nivel de ingresos que esperaban hacer no lo hacen, o tienen un problema, y una persona honesta, y esa persona va, te llama y muchas veces te devuelve la moto. Te dice, oye, tengo la moto acá, te di el pie, arreglemos, y nos da la moto en parte pago y acordamos un arreglo, ¿ya?
¿Eso al dealer que ustedes como Galgo?
No, vuelve directo, todo el tema del crédito es directamente con Galgo, el tema de mantención y servicio de la moto es con el dealer,
¿ya?
Son, se abren dos.
Okay.
Y después tercero, hay mucha gente que cuando está en dificultades, o derechamente se compra la moto con objetivo de estafarte o hacer un fraude, y ese tipo tienes que tratar de localizarlo o encontrarlo de alguna forma, y ahí la cosa se vuelve más compleja, ¿ya? Yo siempre digo que acá que el crédito con una garantía como la moto es distinto al a comprarte un refrigerador o a comprarte un bien de consumo, porque si el bien de consumo te fue mal, no tienes cómo pagarle de vuelta, aunque te entreguen el refrigerador de vuelta. Cuando tienes un bien que genera renta como este, el tipo puede llegar a un acuerdo para mitigar
repactar de alguna manera.
O repactar de alguna manera.
Yo tengo amigos que pueden hacer plata con un refrigerador. Ah, oye, pero bueno, entretenido el tema de las motos. Tú sabes que a mí me encanta. He visto también en la tendencia, y me imagino que ustedes también, que la calidad de las motos ha aumentado harto también. Oye, o sea, tuvimos un mercado hasta hace pocos años, de 10 años atrás, las motos llegaban y se destartalaban al tiro. Las motos que llegaban de Asia. Ahora, yo lo que veo en la calle, por lo menos, están...
Oye, las motos, bueno, a ti que te gustan las motos, a mí también. Las motos hoy día, una moto india, por ejemplo, una moto Bajaj, una moto TVS, son exquisitas. O sea, una moto 250 que vale 2 millones de pesos, es una moto espectacular. Que a uno le encantaría andar, han mejorado mucho la calidad de las motos.
Sí.
Y en general las motos que la llevan en relación precio-calidad hoy día, aparte de las Ducati,
sí, no,
italianas por supuesto, pero cuando nos vamos más para abajo son las motos indias, que son muy buenas, y en electromovilidad las chinas.
¿A la India?
Sí.
Es que tú, señor director, cuando conversáis del tema de las motos, de los países que acá... Mira, hay países, en la gran mayoría de los países asiáticos, las calles tú ves que están conformadas para las motos.
Sí, bo.
Porque llegan...
Por tucutucu.
En Tailandia, por ejemplo, se forman unas filas de motos mucho más grandes que las de los autos. Y van pasando. Y para mí los mejores conductores de moto en el mundo, de moto, son los brasileros. Moto callejera, digo. Un día voy a contar una historia de un... Joao.
Y los colombianos también son bravos.
Los colombianos también son bravos.
Sí, son buenos para meterse así en...
Me tocó andar harto en Colombia en moto. Me compré dos motos allá incluso, en alguna época. Y tenía auto blindado. Mira las cosas raras que va a hacer en la vida. Bien, Diego Feitman, muchas gracias. CEO de Galgo, que le siga yendo muy bien. Y gracias por estar acá en el mercado peruano, en el mercado... ¿Dónde están? ¿Dónde más están?
Chile, Perú, Colombia y México. Y bueno, recién ahí nos he invitado porque cerramos un acuerdo con el IFC.
Oye, sí,
con
la Banca
Mundial. Muy breve, para no tomarte tiempo, pero cerramos un acuerdo con el Banco Mundial, que es muy importante para nosotros en dos vías. La primera es que nos dieron un aporte para que investiguemos en forma conjunta con ellos en el mercado subbancarizado en Perú y en el resto de América Latina, en investigación para ver cómo profundizar este mercado, y le estamos metiendo mucha cabeza, tecnología y data a este tema. Y después, segundo, es un paso hacia adelante para estructurar el financiamiento con el Banco Mundial. Y así que un tremendo paso para Galgo hacia adelante y tener el apoyo del IFC. Nosotros ya tenemos en el Cap Table, es accionista nuestro, el BID también. Entonces estamos dando pasos importantes para ir consolidando la compañía y proyectarla para adelante. Genial. De forma fuerte. Así que gracias por la invitación.
Nadie, muy bien, Diego.
Un abrazo.
Vamos,
volvemos. Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Desde hoy, tu iPhone es tu nueva forma de pagar. Porque ahora tus tarjetas Santander están en Apple Pay, para que pagar sea aún más simple. Compra desde el café de la mañana hasta una comida en tu restaurante favorito. Y paga con tu iPhone o Apple Watch. Solo abre tu app Apple Wallet, inscribe tus tarjetas Santander y dile hola a Apple Pay. Una forma fácil, segura y privada de pagar. Conoce más en santander.cl. Santander, tu banco.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Has escuchado hablar de la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su efecto sobre ejecutivos y el directorio? El compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos clave de compliance en un solo software, RegCheck te ayuda a mitigar riesgos y prevenir sanciones. Fácil de implementar y 100% digital. Incorpora a tu compañía a la era del AI. RegCheck con Q. RegCheck.com. Tech for Compliance. Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Bien, estamos con mi tocayo Cristian Araya. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, un placer.
Danos, por favor, una actualización rápida, concisa y al callo.
Rapidita, a ver, el IPSA está abriendo un menos 0.46% en niveles de 5.750, con básicamente correcciones puntualmente de cerca de un 2.76% en las acciones de Soki. Como ustedes saben, evidentemente Soki está bailando al son del ciclo chino, y ciertamente las negociaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso lo mantiene un poco rezagado. Y rezaga un poquito a Lipsa en este caso. Los commodities detrás, tenemos el cobre entre $71 la libra, un 0.10 abajo, y en el caso del petróleo, en $76 el barril, un 0.82 abajo. La apertura en Estados Unidos se plantea algo negativa, con el S&P 500 un 0.13 abajo, el Nasdaq un 0.28, y el Dow Jones un 0.20 también. En el caso del tipo de cambio, estamos casi un peso arriba, un 888,5 dólares, el nivel de en este minuto, pero recuerden ustedes que el lunes, en lo que va de la semana, ha caído del orden de cerca de 35 pesos, más o menos. La semana pasada, recuerden ustedes, el lunes, en verdad, terminó en nivel de 922 y ahora estamos en 888. Por lo tanto, por ahí, quizás el foco mutando de inflación a crecimiento está generando una dinámica de tasa un poquito más abajo, y eso está apoyando el tipo de cambio.
Mira la música que te pusieron, Cristiana.
No, si no es para él.
No, no es para ti.
Bueno, muy bien, Cristian, que tengas